En el punto de partida, con Paqui Fernández.
La semana pasada, nuestra abogada Silvia Segura comenzó a tratar el tema de la expropiación. Nuevamente, al igual que ocurrió con los ocupas, hemos recibido muchísimas preguntas y dudas y hemos comprobado el nerviosismo que provoca la expropiación entre todos nuestros oyentes. Silvia Segura, muy buenos días.
Buenos días, Paqui. Buenos días a todos nuestros oyentes. Espero que hayáis tenido una buena semana.
Bueno, aquí estamos con un montón de preguntas porque los oyentes están con la mosquita detrás de la oreja, Silvia.
Paqui, parecía que era un tema, iba la di, que no nos afectaba, y te pone a hacer la cirugía interna, a entrar en la entraña, y dice la gente, oye, ¿y de lo mío qué? ¿Qué pasa con lo mío? Hemos visto en el chat un aluvión de preguntas y de dudas de oyentes de la zona de Turgena, de Sorbas, de Pulpí, y claro, es que si pensamos en estos vecinos de la comarca aledaña, el AVE pasa por allí y se están expropiando terrenos y cortijos para que, obviamente, se puedan acometer esa infraestructura.
Bueno, pues vamos a comenzar. Silvia, mira, casi todas las preguntas que nos han mandado los oyentes están relacionadas con algo que tú ya explicaste la semana pasada, el justiprecio, pero nuevamente nos dicen que si lo puedes volver a explicar, ¿qué es el justiprecio?
Ya dije que lo importante, digo, ya veréis como lo que importa que es el dinerito. ¡Socorro, que me expropian, que vienen a por mí, a por mi terreno, a por mi cortijo, de la Rambla, del Cañico! ¿Qué pasa? Pues, ¿qué? Pero sobre todo, ¿cuánto y cuándo, Paqui? ¿Cuánto me van a dar y cuándo me lo van a dar? Cualquier procedimiento donde tengamos enfrente a la administración puede pasar años. Año, y lo digo con conocimiento de causa. No sé si conoceréis, y voy a poner un poco en antecedentes, todos estos programas de investigación, de La Sexta y demás, donde hay grandes obras que luego nunca han llevado a ningún sitio.
Sí, sí.
Y ha sido dinero a la basura, dinero del contribuyente que sale de nuestros bolsillos.
Es verdad, sí.
Pues hay un caso, una obra hegemónica, que me toca muy de cerca, y es el puente de Talavera. Mi marido es de Talavera de la Reina, y nuestro abuelo Pepe, que en paz descanse, tenía el hombre sus trigales, su cebada, y de repente vamos a construir el gran puente de Talavera. Y al hombre le tocaron a la puerta y le dijeron, vamos a expropiar sus terrenos. Año 2005-2006... se construyó el puente de Talavera, 6 millones de euros, que te pones a caminar y no llega a ningún sitio, Paqui. Cuando termina el puente, te tienes que volver, porque no va a ningún sitio. Pues estamos en el año 2021, el pobre abuelo Pepe murió, y a día de hoy no sabemos ni cuánto ni cuándo le van a dar a su heredero la parte que le correspondiese, porque por sus trigales iba a pasar esa maravillosa obra.
Pues Silvia, le estamos dando buena alegría a los oyentes. Entonces, que nos están
estamos
escuchando.
Estamos en el año 2021. Madre mía. ¿Qué es lo que ocurre? La clave, ¿dónde está? En que vamos a saber que siempre vamos a perder, por tanto vamos a intentar que el daño sea lo menos gravoso posible. Para aquellos oyentes que no pudieron escucharnos la semana pasada y dirán, ¿y eso del justiprecio qué es? Pues el justiprecio es la cuantía, la indemnización que debe pagar el beneficiario de la expropiación, es decir, en este caso la administración, por el bien que se le va a expropiar al ciudadano. Cuando la administración decide realizar la expropiación forzosa, hay que compensar al expropiado por esa pérdida de sus bienes o de sus derechos. Una compensación que vimos que podía ser tanto en dinero, en metálico, como en especie, en la que la administración entregará unos terrenos, unos solares, unas fincas similares o análogas a la que se nos va a expropiar. Y en ese monto se tiene que tener en cuenta tanto el valor del bien propiamente dicho como de los derechos o los intereses patrimoniales expropiados.
Bueno, ya que sabemos nuevamente lo que es el justiprecio, nos preguntan, si nos van a pagar, ¿de qué manera lo valoran esto?
¿Cómo se calcula?
Claro, si nos van a pagar un dinero, ¿de qué manera lo van a calcular?
Obviamente va a haber unas tasaciones, la parte implicada pueden ponerse de acuerdo, como vimos, y fijar una cuantía económica, un justiprecio, o bien que no haya acuerdo y entramos en un procedimiento contradictorio donde se van a empezar a valorar. Hay que tasar los bienes y el valor del bien o derecho expropiado se va a tasar en el momento en el que se inicie la valoración. ¿Qué ocurre? Que si luego pasan años y años y años y no te han pagado, pues vimos la posibilidad de volver a retasar. ¿Por qué? Pues porque la tasación se va a hacer en el momento de la iniciación de la valoración. Si no hay acuerdo, será el jurado de expropiación el que determine ese valor. Y para valorarlo, se va a tener en cuenta el valor objetivo. Nos dice la ley que no otros parámetros de valor moral o subjetivo. Ahora bien, para callar bocas, ¿qué hace? Porque dice, oiga usted, administración, es que a mí ese terreno me lo regaló mi padre, tantos años que le costó, tanto sudor, tantas lágrimas. Ese valor sentimental o afectivo se va a valorar con un incremento del 5% de compensación, que es lo que se conoce como premio de afección. Y de esta manera, bueno, pues nos callan un poco al ciudadano y no valoran solo la parte estrictamente objetiva. Ese valor objetivo deberá establecerse en términos de equidad y empleando unos criterios estimatorios o excluyentes, sin que incurra en ningún momento acción de enriquecimiento injusto o menoscabo. El valor del justiprecio para aquí tiene que ser proporcional a la pérdida patrimonial sufrida por el titular del bien expropiado. Y este valor corresponde comúnmente a una cuantía económica, pero como hemos dicho, también puede ser en especie. Y en este caso, la parte expropiante pues entrega los terrenos o la finca. Las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes en el momento de iniciarse el procedimiento y no se van a tener en cuenta plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de las obras que dan lugar a la expropiación. Siempre perdiendo, el ciudadano siempre perdiendo. El pago del precio va a estar exento, que esto es muy importante, de gastos, de impuestos y de gravámenes o arbitrios del Estado, la provincia, el municipio, que puedan intervenir en ese procedimiento de expropiación. Que si encima que te expropian después va a tener que pagar impuestos, pues entonces apaga y vámonos, no sale más caro el collar que el perro. Pues no, van a estar exentos de gastos, de impuestos y de gravámenes.
Bueno, estamos mejorando, Silvia. Tenemos, sí, mejoraba paso a paso, pero fíjate, tenemos muchísimas preguntas que nos dicen lo siguiente. Tenemos el problema de que la administración no cumple con el pago, es decir, que no nos dan un euro. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Silvia, en esa situación?
Recordemos, Paqui, que vimos que la administración tiene que cumplir unos plazos para expropiar y si no, entrarán a correr los intereses. La administración deberá acordar la cantidad acordada en el plazo de 6 meses, mediante un talón nominativo o una transferencia bancaria, si se ha acordado la cuantía económica, o entregando el terreno o inmueble acordado por ambas partes, para que se dé la compensación. Ahora bien, si pasan esos 6 meses y no se ha pagado, empezarán a correr los intereses. Pero no solo por imperativo legal, sino también porque de lo contrario la administración le va a costar mucho dinero por los intereses de demora. Sin embargo, la realidad, por desgracia, no es así. Y muchas veces ni por esa obligación jurídica ni por la amenaza del pago de intereses se va a llevar a cabo el pago de una manera rápida. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero en la tesorería o incluso por falta de voluntad política, porque el político de turno dice, madre mía, si yo ahora tengo que pagarle a Pepe el dinero de su expropiación, me quedo sin liquidez en las arcas municipales para poder acometer el arreglo de los jardines que he prometido a mis vecinos. pues que venga de atrás que apriete y ya en las siguientes elecciones que se acometa el pago. Y yo aquí voy a intentar cumplir con mis vecinos, pero con Pepe en cuestión ya se verá cuando cobra. En estos casos, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues acudir a la vía judicial para que sea el juez el que ordene a la administración el cumplimiento de sus obligaciones mediante la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo por la inactividad de la administración. En esa sentencia judicial que se obtenga con el tiempo, que pueden pasar años, se condenará a la administración al pago con los intereses. Se le puede obligar a la modificación presupuestaria o a la ampliación de la misma, se puede incrementar en 2 puntos el interés legal por demora si se aprecia falta de diligencia en el cumplimiento, se puede incluso imponer a la administración multas coercitivas y a los funcionarios incumplidores de los requerimientos judiciales o incluso exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder. Cierto es que la ley permite a la administración solicitar en sede del incidente de ejecución forzosa el pago aplazado y fraccionado de la deuda, siempre que se justifique que el cumplimiento de la sentencia producirá trastorno grave a su hacienda y que la propuesta de pago será razonada, pero en definitiva ya estaría pagando. Y por otra parte, queda la posibilidad de impugnar judicialmente los presupuestos de la administración expropiante si comprobamos que no han incluido la partida presupuestaria necesaria para el pago de la expropiación. Paqui, ¿qué vemos? Pues que en caso de incumplimiento del justiprecio, pues será recomendable siempre acudir a los tribunales, armarnos de paciencia, pero interponer el recurso necesario. Oye, no hay más. Nos va a costar el dinero sí o sí, salvo que llegamos a un acuerdo, porque si no, tendremos que asesorarnos con un buen abogado experto en derecho de urbanismo y poder reclamar aquello que nos corresponde.
La semana pasada, en nuestro tiempo de, en el punto de partida, yo con mi compañero Pepe Nieto, pues comentábamos la buena noticia de que el AVE llega hasta la provincia de Almería, pero muchos oyentes del Almanzora están preguntando que si esto afecta a ellos. Yo creo que no, porque va desde Pulpí, Vera, Lorca, pero bueno, está. Hay que decirles a los oyentes si les va a afectar o no el tema del AVE. A los de aquí, de la comarca de la Almanzora.
Paqui, desconozco cuál es el proyecto interno de infraestructura. Hay un vecino nuestro, que de hecho está al frente de la obra y de este proyecto del AVE, don Diego Martínez, el encargado de todo esto. Y bueno, pues a lo mejor él nos puede disipar estas dudas. Sí es verdad que tengo conocimiento de determinadas expropiaciones que ya se están gestionando, se están llevando a cabo, y es normal que nuestros vecinos puedan tener ese miedo, esa incertidumbre, esa desazón de qué va a ocurrir. Pero hoy por hoy tampoco yo puedo dar una respuesta cierta a esas preguntas.
Pues Silvia, nos hemos quedado sin tiempo.
Pues una pena, Paqui, porque quería hablar un poco de los grandes tenedores.
¿El tenedor qué es eso?
De ese tema. Pero bueno, como la ley de vivienda, la ley del alquiler, justo ayer entró en vigor.
¿Sí?
Ayer se iba a empezar el debate parlamentario y vamos a poder hablar largo y tendido de este tema. Para la semana que viene, Paqui, sí vamos a tener sobre la mesa una ley que sí entró en vigor ayer, la ley de la eutanasia.
¡Uf, qué fuerte, madre mía!
Es que, Paqui, al final, lo que es el día a día manda, urgencia, y a lo mejor tenemos un tema encima de la mesa y de repente llega otro, nos lo tumba, porque es lo que demanda en ese momento la sociedad. La ley de la eutanasia, que se ha aprobado sin ningún debate parlamentario, y eso va a tener grandes consecuencias, porque vamos a tener que sopesar qué es más importante, una inyección vital o una inyección letal. Lo vamos a poner sobre la mesa la semana que viene. La semana que viene será, Paqui.
Bueno, vamos a decirles a todos nuestros oyentes, porque seguramente que algunos nos estén escuchando a horas que no están acostumbrados a estar escuchando la radio, es decir, por la mañana tempranito o por la noche, ya sea a través de internet o a través de Radio Lula, porque seguramente que los programas se van a volver a repetir porque están teniendo muchísima audiencia, Silvia, así que tengo que felicitarte. Le damos los buenos días o las buenas tardes o las buenas noches a quien nos esté escuchando en estos momentos.
Claro, porque nuestra hora es la mañana de los viernes, ahí es donde nosotros comenzamos, pero bueno, parece que esto está dando sus frutos y nos están reclamando. Uh-huh. Esto es una labor de equipo, estamos trabajando duro de una manera totalmente altruista, que lo sepa la gente, de una manera gratuita para nuestros vecinos, para nuestro pueblo, para nuestra comarca, y hay que darlo todo, hay que intentar colaborar, hay que intentar ayudar de una manera desinteresada. Y aquí hoy es fiesta en Valencia, es fiesta en muchas comunidades. Aprovecho para felicitar a todos los Pepes, los José, los María José y a mi padre, que es el Día del Padre, que también. Tengo el mejor padre del mundo, que yo soy lo que soy gracias a él. Y bueno, Paqui, me voy a permitir una licencia rápida, y quiero felicitar de una manera muy especial a mi amigo, mi ángel de la guarda, Pepe Sebastián, a mi enfermera, que es la que más me ha ayudado en mi trasiego hasta llegar donde estoy recuperada de mi enfermedad inmune, a María José, a mi ángel de la guarda, mis manos, mis pies, mi todo, que es mi prima María José, mi hermana del alma, mi María José, y mi querido José Luis Alabarce, que confió en mí, que pusimos precisamente una reclamación a la administración, muchas penurias, muchos disgustos, muchas lágrimas, y 5 años después, Paqui, tenemos un recurso contencioso administrativo ganado a nuestro favor, donde se nos ha dado la razón para poder conciliar la vida familiar, la vida profesional, y que imperen los principios y los valores morales, que tenemos crisis económica, pero también crisis de valores.
Así es, pues sí.
Ahí he dicho.
Enhorabuena. Enhorabuena, Silvia. Y nos volvemos a escuchar como siempre, la garganta, el próximo viernes.
Un beso. Feliz fin de semana a todos.
Igualmente,
un abrazo.
Un besito.
Y gracias.
Adiós.